Escrito está en la palabra de nuestro Dios, Josué capítulo 5. Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron, y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino, después de que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados, pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que mana leche y miel. Y a los hijos de ellos, que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares, en el campamento, hasta que sanaron. Entonces, el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso, aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Y el día después de la Pascua, ese mismo día comieron del producto de la tierra panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Esta es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros. Te agradecemos, Señor, por esta palabra. Te agradecemos que este no es solamente un periodo en la historia de Israel, sino que es una palabra viva y eficaz para el pueblo de Dios que el día de hoy tú tienes aquí reunido. Por eso también te pedimos que sea por tu Espíritu Santo nuestros ojos abiertos a lo que quieres decirnos el día de hoy, como hablaste ese día a tu pueblo, y que pueda una vez más manifestarse tu gracia, tu bondad y tu gran misericordia que tienes para tus elegidos. En el nombre de Jesús sabemos, Señor, que nos llamas para ser tuyos, pero también para mostrar al mundo la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos en nuestra debilidad, te lo pedimos, perdona nuestros pecados, no los tomes en cuenta, y ayúdanos, te lo pedimos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Quiero decirles que algunos de ustedes conocieron a nuestro hermano Enrique. Enrique, un amor de hermano, de veras. Enrique fue un varón que trabajó más de 40 años en su negocio de refacciones usadas por allá por el Carcajal. El negocio se llamaba Chácharas. Y todo eso, mucha gente lo conocía. En la ciudad normalmente no sabían que se llamaba Enrique, pero era Chácharas. Y cuando querían alguna pieza, llamaban a la tienda del Chácharas. Y le preguntaban, Chácharas, ¿tienes esto? Chácharas, ¿tienes otro? Y alguna vez, por los planes del Señor, me encontré con Chácharas en una congregación. Me recibió y me lo encontré cuando estaba estacionado el carro. Estaba por él ahí pintando los márgenes donde se estacionan con esta cuestión blanca, con cal. Y ahí lo conocí, ahí lo saludé y más adelante tuvimos más contacto, una relación profunda, no solamente de amistad, porque obviamente ser hermanos es más que ser amigos, pero este hombre, Chácharas Enrique, una vez le pregunté, cuando él me decía, soy Chácharas, sí, pero yo quiero saber tu nombre. Es que todo te llama Chácharas, sí, yo quiero saber tu nombre, Enrique. Y de ahí en adelante yo no volví a llamarle Chácharas toda la vida, hasta que se fue con el Señor, le llamé Enrique. Y era tal vez de las pocas personas que le llamaba Enrique. Pero el punto no es este, sino que en algún momento, platicando con él acerca de sus sueños, de sus inquietudes, de sus anhelos que tenía, él era músico. Y su sueño siempre fue tocar en la música para Dios. Me platicó que a los 12 años de edad, una niña de 12 años de edad pasó por la banqueta mientras él estaba tirado en la banqueta con su vómito después de su borrachera habitual, porque él vivía hundido en el alcohol. Y una niña de 12 años dice que le habló de Jesucristo. Y no solamente le habló de Jesucristo, sino que le invitó a la congregación donde ella asistía. Y dice que a partir de entonces el Señor lo habló y le salvó. Y entonces él empezó a acudir a la congregación, dejó sus borracheras diarias, pero en el momento que lo conozco, ya tenía años, a lo mejor 15 años, donde él venía ya caminando, conociendo del Señor. En su taller tenía una torre de diarios porque él apuntaba cada palabra que salía de la boca de los predicadores y además cuando leí los diarios me sorprendí porque estaban escritos en un mismo renglón, podíamos encontrar en italiano, podíamos encontrar en hebreo y podíamos encontrar en español, todo estaba en hebreo, italiano y español. Y la cuestión es que estaba mezclado, sinceramente no le entendía mucho a lo que estaba leyendo, pero él sí lo entendía y me lo podía leer en voz alta, traducido ya al español, por supuesto, porque yo no sé italiano, pero sí les digo esto. En una ocasión me dijo que su sueño era tocar y participar en la alabanza, y le dije, ¿y qué impide que tú llegues a eso que Dios ha puesto en tu corazón? Una cosa, que el líder de alabanza me dice que no puedo tocar. ¿Y cuál es el problema tuyo? El problema es que todos los días tomo cerveza. No me emborracho para nada, nada más uno, dos botes, no son más de tres. Empezaste con uno y hablaste de dos, ya no son más de tres, ¿verdad? Pero no me emborracho. Pero de cualquier manera me dice que sigo siendo alcohólico. Y le dije, Enrique, tú eres un hijo de Dios que ha estado caminando simplemente en el engaño todavía de la carne en esta área de tu vida. El Señor te hizo libre. Libre para adorarlo, libre para vivir para Él. ¿Por qué tienes años y años en la congregación? Me dices inclusive que has pasado al frente a recibir a Cristo más de 500 veces. ¿Por qué lo has hecho? El Señor te hizo libre. Lo único que necesitas es que así como vas por el bote de cerveza diario, Primero que nada, en la mañana llega delante del trono de la gracia y toma de la gracia que Dios tiene para ti, porque solo su poder se va a perfeccionar en tu debilidad, según 2 Corintios 12:9. Solo el poder de Dios se puede perfeccionar en la debilidad cuando nosotros manifestamos nuestra debilidad delante de Él. A eso tenemos el trono de la gracia, no solo para ser salvos, sino para vivir cada día, de manera que podamos vivir en el sueño que Dios ha puesto en nuestras vidas. 7, 8 años después, este Enrique me dijo, desde el día que usted me dijo esto, jamás volví a tomar una sola cerveza. Ahora, fue Roberto Perales, por supuesto que no, simplemente el diablo lo tenía engañado que era un alcohólico, y que dice la palabra en 2 Corintios 5:21, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura. La palabra de Dios nos habla de regeneración. La palabra de Dios nos dice que ahora somos hijos de Dios, cuando antes éramos hijos del diablo. Enrique terminó sus años en nuestra congregación, participando hasta el último de sus días en la alabanza. Grande es el Señor y digno de ser alabado, porque Él, si pone un sueño en tu corazón que tiene que ver con adoración a su trono y a su poder, lo va a cumplir Él en ti. Bendito sea el Señor que se nos adelantó en el camino y estuvimos con Él, y los que fuimos y participamos con Él este tiempo tan especial, donde Él ya está caminando a su tierra prometida. Pudimos ver el gozo en Él todos los días, pudimos ver su sonrisa, pudimos ver la plena certeza que la muerte le iba a hacer un favor, porque para Él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y lo vimos hasta el último de sus momentos y nos pudimos gozar y pudimos cantar con lágrimas en los ojos porque se nos iba nuestro hermano, pero también con un gozo y una certeza que se nos está adelantando a ver a nuestro Salvador y que nosotros íbamos a quedarnos en un mundo de aflicción. Eso fue lo que pasó con nuestro hermano Enrique. Llegó a su Canaán, llegó a su tierra prometida y no hubo ningún enemigo que lo impidiera. ¡Ninguno! Y en eso estamos, en la historia del libro de Josué. El pueblo de Dios está ya pisando la tierra prometida. Lo último que vimos, lo último que estudiamos fue acerca de cómo es cuando llegaron ahí, levantaron un monumento, levantaron un memorial. Esas 12 piedras que indicaban que las 12 tribus del pueblo de Israel pertenecían a Dios, y que Dios los había llevado a la tierra prometida. ¿Qué puedes pensar que un capitán del ejército del pueblo de Dios va a hacer cuando llega a la tierra prometida, sabiendo que tiene enemigos, muchos pueblos, muchas tribus que tiene que enfrentar, que tiene que pelear muchas batallas, porque esa tierra prometida está en posesión del enemigo? Lo que vamos a ver con el favor de Dios aquí en esta sección de la Escritura, primeramente, lo que hace el temor del Señor con respecto a nuestra victoria. En el versículo 1, el temor del Señor y nuestra victoria. En el versículo 2 al 9, el temor del Señor y nuestra santidad. En el versículo 10 al 12, el temor del Señor y nuestra celebración. Y en el versículo 13 al 15, el temor del Señor y nuestra adoración. Nuestra victoria, nuestra santidad, nuestra celebración y nuestra adoración. Y todo en relación al temor del Señor. Vean cómo dice el versículo 1. Dice que ya estaban ahí en la tierra prometida. El pueblo de Dios estaba en Canaán. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron. Escucha bien esto. Recuerda que está el Jordán. De un lado están los amorreos, ¿Se acuerdan? Que de hecho ahí la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés ya tenían posesión. Pero sin embargo, nuevamente había reyes de amorreos. Y del otro lado, en la tierra prometida, en Canaán, había cientos de reyes, muchos reyes, cientos de reyes. Y esos reyes todos eran enemigos del pueblo de Dios. Pero ¿saben lo que sucede con todos esos reyes que están de un lado y del otro lado? Dice aquí que todos esos que estaban junto al mar oyeron lo que había sucedido. Oyeron que el río Jordán había sido abierto en dos, como dos compuertas altas, y que el río había sido totalmente secado, abriendo un camino para el pueblo de Dios, por el cual pasó, atravesó. Dice que cuando oyeron este hecho impactante, esta maravilla del poder de Dios, hubo un resultado. ¿Cuál fue el resultado? El temor del Señor lo sobrecogió. Tú y yo sabemos, porque ya lo vimos también esto en el capítulo 2, acompáñame por favor, en el capítulo 2, cuando el pueblo de Dios envía unos espías, dos espías, antes de cruzar el Jordán, cuando envía dos espías para poder ver cómo está el enemigo, y dice la palabra de Dios que ahí, esta mujer Rahab, que estaba en el muro que protegía, el cual estaba cercando la ciudad de Jericó, les dijo a los espías, versículo 9, sé que el Señor les ha dado la tierra y que el terror suyo ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Y de lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya de ustedes, no quedando ya valor en nombre alguno por causa de ustedes. Porque el Señor, su Dios, Él es Dios de arriba en los cielos, y abajo en la tierra. Rahab ya le había dicho antes de que cruzaran el Jordán, le había dicho que ya como quiera todos los reyes tenían mucho miedo, tenían terror, y eso que aún todavía no pasaban el Jordán. ¿Y saben cuál fue el motivo? Que habían oído ya la historia del pueblo de Dios, que habían oído cómo Dios levantó simplemente las aguas del Mar Rojo, las abrió para que todo su pueblo pasara, y Dios cerró las aguas sobre los enemigos del pueblo de Dios que los perseguían y acabó con ellos. Ellos habían escuchado esta historia, y dice que el terror del pueblo de Dios cayó sobre ellos, porque sabían que el Dios de los judíos era el Dios de los cielos y era el Dios de la tierra. Amado, ¿saben tus amigos, saben tus familiares quién es su Dios? ¿Han podido ellos ver, sin que te escuchen todos los versículos que tengas a la mano, porque obviamente la palabra es una espada de dos filos, pero ¿han podido ver en tu vida la gracia de un Dios todopoderoso que te sacó de una manera de vivir para Él? Y te está llevando a la tierra prometida que es celestial. Y que tus riquezas dejaron de ser las riquezas de este mundo. Y que ya no más son tus riquezas, porque ahora tienes una riqueza que se llama Cristo Jesús, la perla del gran precio. ¿Saben tu familia y tus amigos realmente cuál es tu tesoro ahora? ¿Lo pueden percibir? ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver dónde está la pasión de tu corazón? Pueden percibirlo. Lo único que hace que los enemigos del pueblo de Dios se retiren es que pueden ver que ese pueblo está caminando detrás del Señor que va abriendo toda circunstancia y toda situación en sus vidas. Y que ellos, no importando cuántos obstáculos y cuántas cosas negativas estén por delante, saben que están en manos de aquel que tiene un propósito para sus vidas. El viernes me encontré una paciente con su esposo, que tiene desde el día 3 de septiembre enferma. Y la han visto doctores, especialistas, le han hecho un montón de estudios. Desde el 3 de septiembre enferma, y la veo, y al tocar su abdomen, me encuentro con una bola del tamaño de una sandía pequeña, más grande que un melón. Y según los estudios y los análisis, con 18,000 leucocitos, para aquellos que saben un poquito de fórmula blanca y demás, y todas las alteraciones que hay ahí, lo único que me indican es que hay una severa infección y que todo eso que está ahí posiblemente sea una gran masa de pus o un tumor que está infectado, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que como médico tengo que decir las cosas que encuentro y mi diagnóstico. Y por supuesto, le hablé de lo serio a los dos, a ella y a su esposo, de la situación. Y después de hablar de lo serio de la situación, y les digo, ¿alguna pregunta? Las primeras palabras de la señora fueron: doctor, tengo miedo a la muerte. Perdón, doctor, tengo miedo a la muerte. Y entonces le dije, ¿sabe por qué tiene miedo a la muerte? ¿Sabe por qué? Porque no conoce a Dios. Por el hecho de no conocer con quién va, porque Él fue el que la creó, al final de cuentas. Venimos de aquel que nos hizo, nos lleva nuevamente a Él. Y porque no conoce a Dios, tiene miedo. Número uno. Segundo, tiene miedo. Ahora, ustedes pueden decir, esto es duro. O sea, ¿cómo puedes hablarle a una persona que está tal vez a punto de fallecer y le tienes que hablar de una sola cosa? ¿De qué? ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? El reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse. ¿De qué? De sus pecados. Y crean en el Evangelio, crean en Jesucristo para perdón de pecados. Y con la gracia de Dios le prediqué el Evangelio. Con la gracia de Dios, antes de hablarle de Cristo, le hablé de sus pecados. Pero inmediatamente después le hablé de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y le pude mostrar con la Escritura, y espero que el poder del Espíritu Santo le haya puesto esto en su vida para que la haya traído a vida y que pueda enfrentar esos gigantes que tiene enfrente de ella para que pueda llegar a la Canaán celestial. No sé si va a salir librando esta enfermedad. Médicamente está muy mal el asunto, pero sé también que si el Señor permitió que expresara eso, y si el Señor le habló por medio de la palabra, lo menos que puede tener en este momento es paz, de que Dios en Cristo le ha perdonado todos sus pecados. Miren, los enemigos del Señor, los enemigos del pueblo de Dios están sujetos como quiera al Señor. Dios utiliza circunstancias en tu vida y en mi vida para seguir formando a Cristo, para poder llevarnos a su trono, para poder atraernos más a Él. Dios utiliza todo porque aquellos que aman a Dios, que dice la palabra, todas las cosas son para su bien. Sí. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que estos enemigos que estamos viendo ahí, estos reyes, todos, nada más oyeron lo que el Señor había hecho con el pueblo de Dios, y dice en el versículo 1 del capítulo que estamos estudiando, 5 de Josué, dice que sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos. La palabra de Dios nos dice en Mateo 16, 18, que el enemigo, las puertas del Hades, no prevalecerán contra su iglesia. Las puertas del infierno mismo no prevalecerán contra su iglesia. Tú y yo somos la iglesia del Señor, tú y yo formamos un ladrillo, cada uno de nosotros somos un ladrillo en el edificio espiritual que es la iglesia del Señor. Tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, pero la cabeza es el Señor Jesucristo. Y si la palabra de Dios nos asegura que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, tenemos que tener la certeza que el Señor derribará todos y cada uno de nuestros adversarios. Isaías 54, versículo 17, dice la palabra de Dios: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo sé que entonces algunos te dirán: ¿pero por qué estás enfermo? Tienes un aguijón, tienes una enfermedad. Y tú lo puedes contestar con toda la certeza: mi Señor tiene sus motivos que para mí son desconocidos, pero lo que sí puedo hacer es orar y buscar su sabiduría, como dice Santiago 1. Cuando tengas una prueba, pídele al Señor sabiduría y el Señor te va a mostrar cuál es el motivo que tengas que pasar cierta aflicción. Y entonces la vas a pasar como la pasó nuestro hermano Enrique. ¿Cómo la pasó? Con el gozo de su salvación, que es su fortaleza. Y tú también, sabiendo que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y aún la muerte te llevará a los brazos de tu Salvador. La muerte nos hace un favor, es un instrumento de Dios, pero la muerte ya perdió su aguijón contra los cristianos, ¿sí o no? Sí, porque el pecado era lo único que podía hacer que la muerte tuviera control sobre nosotros, y el aguijón fue quitado. Tienes que leer con mucho detenimiento 1 de Corintios 15 para que puedas ver que sorbida es la muerte por la victoria de Cristo. Por eso la muerte no pudo retener a Cristo, y Él resucitó, y tú y yo tenemos la certeza que resucitaremos en el día postrero. Amados, nuestros enemigos están derrotados. Lo dice la palabra del Señor, nosotros lo creemos y esperamos, obviamente, nuestra victoria, porque nuestro Canaán es celestial y nada ni nadie impedirá, como a nuestro hermano Enrique, que podamos llegar ahí, glorificando siempre el nombre del Señor. El segundo aspecto que vemos ahí en el versículo 2 al 9 es el temor de Dios, el temor del Señor y nuestra santidad. Es interesante que veamos esto. Fíjense la orden. En aquel tiempo, en ese momento, el Señor le dijo a Josué: hazte cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Vuelve a circuncidar. O sea, le pidió que los circuncidara, y dice ahí por segunda vez, pero luego también los versículos explican que no se iban a hacer una doble circuncisión. Lo que está diciendo y explica el pasaje es que el pueblo que salió de esclavitud, de 400 años de esclavitud en Egipto, el pueblo de Dios, esos hombres de guerra, vamos a ver ahí lo que dice ahorita, pero esos hombres de guerra que salieron, fueron circuncidados. Pero esos hombres de guerra, de más de 40 años, esos hombres pasaron 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, esos que fueron circuncidados y tuvieron hijos en esos 40 años. ¿Y acaso hicieron con sus hijos lo que Dios le había mandado desde que instituyó con Abraham la circuncisión? ¿Acaso hicieron eso? No. ¿Acaso buscaron que sus hijos fueran circuncidados? No. Esos hijos que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados, y a eso se refiere el Señor cuando le dice a Josué: circuncídalos por segunda vez. En realidad le está diciendo: circuncida a la siguiente generación, a la segunda generación, porque no está circuncidada. Ahora, quiero que veamos lo que nos muestra aquí el pasaje. Versículo 4 nos dice Nos explica la razón. A la mitad del versículo dice que todo el pueblo que salió de Egipto eran todos hombres de guerra. Vean esto, hombres de guerra. Y dice que todos esos hombres de guerra murieron. O sea, entonces tú tienes que asociar y pensar, bueno, hombres de guerra y murieron, ¿qué quiere decir? Que perdieron la batalla. Si hubo acaso una batalla, perdieron la batalla, porque murieron esos hombres de guerra, murieron en el desierto, después de que salieron de Egipto, después de que salieron de esclavitud. Versículo 5, todos los del pueblo que salieron ya habían sido circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto, no. Versículo 6, pues los hijos de Israel anduvieron en el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación. Pereció toda la nación. Es decir, ¿quiénes? Los hombres. Es lo que dice ahí en el versículo 6. ¿Quiénes son los que murieron? Los hombres de guerra. Y el motivo por el cual murieron, ahí lo dice también. ¿Cuál es el motivo que dice el versículo 6 a la mitad? Porque no escucharon la voz del Señor a ellos. No escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que les daría. Esto es demasiado importante. Es pueblo de Dios. Acaba de ser sacado de 400 años de esclavitud, es circuncidado todos ellos, y ahorita vamos a ver el detalle de la circuncisión. ¿Y qué sucede con esos hombres que están circuncidados, señal del pacto de Dios, señal de que Dios está a favor de ellos y no en contra de ellos? Iban a la guerra, son hombres preparados para la batalla. ¿Y qué sucede? Todos ellos mueren. Porque el enemigo no estaba afuera de ellos, estaba dentro de ellos, porque su corazón se había quedado anclado en Egipto. Seguían amando la comida de Egipto, seguían amando las bellezas de Egipto, seguían amando hasta las tumbas de Egipto, porque no decían, se quejaban de dónde iban a ser enterrados en el desierto. Se quejaron inclusive del Dios que los sacó de Egipto, de aquel que los liberó. De eso se estaban quejando, y por todas sus quejas, por decir, no, yo no sé por qué me da Dios esto si no lo merezco, no sé por qué me va tan mal con mis hijos, siempre he sido una buena madre, un buen padre, yo no sé por qué me está yendo tan mal en la economía si trabajo bien y bonito, pero estoy lleno de deudas, no me merezco esto, por eso me quejo contra Dios. Exactamente lo mismo que sucede en muchas casas el día de hoy. Se la pasan quejándose contra Dios, y se supone que eres pueblo de Dios, y te estás quejando contra Él. Y hay un solo motivo por el cual se está quejando contra Él. Dice aquí la palabra de Dios que porque no escucharon la voz de Dios. La única manera de poder escuchar la voz de Dios es abriendo la palabra y poniendo atención a lo que dice. Esa circuncisión, ¿qué? Esa operación que se hace en los genitales de los varones, ¿cuál era la situación? Esa operación fue ordenada por Dios en Génesis capítulo 17. Vamos ahí, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué fue ordenada? Y vamos a ver en el capítulo 17, en Génesis 17, vean esto, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo, y con tu descendencia después de ti, por todas las generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo, y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarán entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con el dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Aquí lo tenemos, el pacto. Dios hace un pacto con su pueblo. Dios, en este caso particularmente, en la simiente de Abraham, aún en los espermatozoides de Abraham, estaba todo ese pueblo que iba a nacer derivado de él. Pero Dios hace un pacto con Abraham. Y en el pacto le dice, yo seré tu Dios, tú y tu descendencia serán míos, míos. Y luego le dice, este es mi pacto, ¡pum!, que te circuncides. O sea, tienes que tener una señal de este compromiso que he establecido yo. Vas a circuncidarte tú y vas a circuncidar a cada hijo tuyo cuando tenga 8 días de nacido. Todos los niños que crecieron y llegaron a los 8 días en el desierto, ninguno de ellos fue circuncidado. Y a eso se está refiriendo Dios cuando le dice a Josué que tiene que circuncidarlos. ¿Por qué los padres desobedecieron y no les pusieron algo que es demasiado importante, la señal del pacto de Dios? ¿Por qué? Porque no escucharon la voz del Señor, ni para ellos mismos, ni para su descendencia. Padres, tenemos una responsabilidad. Podemos pensar que es la del trabajo, podemos pensar que es la del estudio, pero padres, tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho con nuestros hijos. Y si nuestros hijos no conocen a Dios y se van sin conocer a Dios, la sangre de tus hijos será reclamada sobre tu cabeza si tú eres un hijo de Dios. Es así, padres, podemos estudiar todo esto acerca de la paternidad y nuestro compromiso. Ya lo hemos hecho el año pasado, si quieres, hay 6 domingos que estuve hablando del compromiso del padre delante de Dios a principios de año. Esto es así, porque el Dios es un Dios de generaciones, y la señal del pacto tenía que estar sobre los hijos. Ahora, esa señal del pacto físicamente, ese arrancar y cortar el prepucio, ese pedazo de carne, no era nada más un acto físico, tenía un significado espiritual. Un significado espiritual. Nosotros aquí, sentaditos como estamos, y que tuvimos que tomar alimento, tomar agua o lo que sea para sobrevivir, somos un pueblo de Dios eterno. Lo espiritual está aquí, aunque también está lo material, y por eso vamos a lo que dice Deuteronomio, por favor, capítulo 10. Deuteronomio, Antiguo Testamento, está diciendo así la palabra del Señor. Deuteronomio 10, versículo 16 y 17, dice así la palabra del Señor. Dice el Señor a su pueblo, circunciden pues su corazón. Fíjense lo que tiene que ver Circuncidarse físicamente sin un corazón circuncidado es una circuncisión médica, pero no es una circuncisión eterna y espiritual. Circunciden pues su corazón y no endurezcan su cuello. Cerviz es cuello. ¿A qué se refiere con que no endurezcan su cuello? No sean orgullosos, no caminen así que no pueden voltear y humillarse. A eso se refiere, con que no endurezcan su cerviz. No sean orgullosos, circunciden su corazón. En pocas palabras, humíllense delante del poderoso Dios de todos los cielos. Humíllense. Vean lo que dice ahí en el versículo 17. ¿Por qué? ¿Por qué debe circuncidar su corazón? Porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Versículo 20. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre curarás. Él es el objeto de tu alabanza, verso 21, Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto, eran 70 personas, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Amados, desde el Antiguo Testamento, Dios está revelando que ese acto físico implicaba un corazón totalmente sometido, humillado y obediente, ¿en base a qué? Al temor de Dios. El temor de los hombres te puede hacer correr, pero el temor de Dios te hace correr a Él. Cuando tú tienes un problema de tentación, cuando tú tienes aún como hijo de Dios un problema de pecado y que caes en pecado, en lugar de alejarte y correr lejos de Él, tú vas a Él, porque sabes que Él es el único que te puede juzgar con justo juicio, y que ya lo ha hecho en Cristo Jesús, y te vas a acercar por las misericordias que en Cristo Jesús y su sangre derramada en la cruz ha dado a ti, a favor tuyo. Nosotros, el temor de Dios no es para alejarnos de Él, es para acercarnos y caminar con Él. El temor de Dios tiene que ver con nuestra santidad. La circuncisión tiene que ver con nuestra santidad. Vean lo que es el Antiguo Testamento, circuncisión, señal del pacto, señal de un pueblo que está humillado y obediente. Ahora veamos en el Nuevo Testamento lo que dice la palabra de Dios. Veamos en Colosenses 2, por favor, versículo 9. Colosenses 2, verso 9. Dice la palabra del Señor, Colosenses 2, verso 9, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Jesús. Jesús es Dios, por eso toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Jesús. Versículo 10. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y en Él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Se fijan? Lo que está haciendo Josué en el pasaje que estamos estudiando, donde él con un cuchillo de piedra arranca esta porción de la carne de los varones, dice aquí que Jesucristo lo hizo, arrancó la carne del prepucio de nuestros corazones. Nuestra circuncisión, aquí está diciendo, la hizo no una mano de hombre. ¿Quién lo hizo? Cristo, versículo 11. Al quitar el cuerpo de la carne, el cuerpo del pecado, el cuerpo que nos tenía esclavizados totalmente al pensamiento del mundo y a Satanás mismo. El Señor le quitó poder totalmente al pecado sobre nosotros, y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Veamos entonces aquí la transición. Está diciendo en el Antiguo Testamento es la circuncisión, la señal de pacto. Es la circuncisión, el tener que humillarse delante de Dios. Y ahora lo traslada ¿a dónde? Al bautismo, donde está diciendo que habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Como Cristo fue sepultado, nuestra carne fue sepultada también en el bautismo. Y así como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros resucitamos por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de los muertos. Versículo 13, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Él les dio vida juntamente con Él, habiéndoles perdonado todos sus delitos. Amados, tenemos un problema, lo sabemos, ahora. Pero ¿qué tal cuando estábamos simplemente buscando nuestros propios intereses? ¿Qué tal cuando nosotros simplemente buscamos hacer lo que se nos pegaba la gana? Éramos por naturaleza nuestro propio Dios, seguíamos el pensamiento del mundo, teníamos temor del hombre. Aún sabiendo que eso que íbamos a decir o hacer estaba mal, lo hacíamos porque le teníamos temor a perder a nuestros amigos, a perder a nuestros familiares, a que fueran a decir de nosotros. Sin embargo, estábamos muertos, dice aquí. Estábamos muertos, seguíamos al hombre, creíamos que teníamos control total de nuestra vida. Pero bendito sea el Señor que cuando viene su palabra y nos abre los ojos de nuestro entendimiento, cuando nos damos cuenta que por gracia de Dios somos salvos únicamente por medio de la fe y nunca por buenas obras para que nadie se gloríe, es entonces cuando nosotros somos regenerados, es entonces cuando nacemos de nuevo, es entonces cuando vivimos una vez que estábamos muertos. Pero fíjense lo que dice Romanos, por favor, para que vean lo que ocurre también en ese tiempo tan especial de parte de Dios para con nosotros. Dice la palabra en Romanos capítulo 6, Romanos 6, ¿acaso no saben? Versículo 3, Romanos 6, 3, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya hablamos de la circuncisión. La circuncisión es muerte a la carne. Un pedazo de nuestra carne tiene que morir. Cuando tú arrancas un pedazo de piel de una persona, esa piel ya no puede seguir viva. Muere. Muerte a la carne. Y es lo que está diciendo aquí. Hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. A fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una nueva vida. Andemos, no es una cosa que tiene que ver nada más con el futuro, que vamos a resucitar para vida eterna. No, amado, el cielo llegó a la tierra cuando Cristo Jesús arrancó tu corazón de piedra y te lo puso de carne. El cielo llegó a tu vida y empiezas a vivir en las abundantes riquezas de su gracia para contigo en Cristo Jesús. Empiezas a tomar diariamente del trono de la gracia. No tienes ninguna pena. Entras directamente a la presencia de Dios por la sangre del Cordero, porque tú juntamente con Él has sido sepultado. Dice aquí, versículo 5, porque si nosotros hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, bautismo, Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido, fuera arrancado como ese prepucio, a fin de que, ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Amado, ¿cuál es el problema que tenemos algunas veces como cristianos? Que hay pecados a los cuales no queremos morir. Hay pedazos de carne que no estamos dispuestos a soltar. Hay parte de nosotros que no quiere ser alcanzada. Y sabes una cosa, mi amado, que lo único que trae esto sobre tu vida es lo que dice Romanos 12. Aflicción. Disciplina. Azotes por parte de Dios. ¿A quién le encanta ser disciplinado y corregido, por favor, amados? Necesitamos estar conscientes que ya fuimos libertados del poder del pecado sobre nosotros. Dice el versículo 8, si hemos muerto con Cristo, también creemos que viviremos con Él. Por eso el pecado ya no tiene que reinar sobre nuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Amados, el temor de Dios implica que nosotros reconozcamos que ya fuimos hechos libres para no servir más a nuestra carne, para no servir más al pensamiento de esta sociedad que cada vez se aleja más de Dios, y tampoco y menos servir al príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu, el mismo diablo que opera sobre los hijos de desobediencia. Amados, el temor del Señor y la santidad van de la mano. Perdón. Vaya conmigo a Josué, por favor. Cuando Josué terminó de circuncidar a todo el pueblo, dice el versículo 8, y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor le dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta el día de hoy. Fíjense bien esto. Están circuncidados. Están sangrando. Tienen que cicatrizar sus cuerpos físicos. Esto no es una cosa que sucede en unas horas. Esto tarda días. Y tiene que cicatrizar, tiene que pasar esto en esos días. Y entonces el Señor dice, ¿saben? Hoy he quitado la burla, la vergüenza de Egipto sobre ustedes. ¿Por qué? Porque se imaginan ustedes el Dios que hizo maravillas en Egipto y que lo sacó con tantas señales, 10 tremendas señales y maravillas. Sacarlos para que el pueblo de Dios muera en el desierto 40 años dando vuelta por su insensatez y no poder llegar a la tierra de promesa del Señor, solo por su insensatez y carnalidad. Y entonces dice, hoy he quitado la burla, porque ahora hay un pueblo nuevo, ahora hay un pueblo que trae mi señal de pacto, ahora hay un pueblo que se somete. Porque bien podrían decirle a Josué, yo no quiero que me toques. Pero ¿saben qué vieron los hijos? Los hijos vieron morir a sus padres por ser desobedientes a Dios. Amado joven, si tu padre es un incircunciso y se dice cristiano, y tú lo has visto como vuelve a las cadenas del pecado y sirve a Satanás y al mundo, te digo una cosa, tú eres un hijo de Dios. Si el Señor te ha revelado lo que Cristo Jesús hizo para ti, ruégale a Dios, tenga misericordia de tu padre. ruégale a Dios, pero vive bajo el temor de Dios, vive en santidad, porque tú eres especial criatura y tú puedes entrar a la tierra prometida. ¿Cuánto pueblo de Dios hay que no llegue a ver todo lo que alguna vez soñó? ¿Cuánto pueblo de Dios hay que toma la Santa Cena en pecado y en una semana después está muerto, como dice la Escritura, o está enfermo y muere? No pierde la salvación, dice la Escritura, pero es juzgado por Dios para no ser ¿qué? Condenado con el mundo. Sí, amados, el Señor al que servimos es fuego consumidor. Nos ama, pero nos quiere limpiar, y más vale que lo hagamos con la conciencia también, que caminemos en el temor de Dios, y sabiendo que hemos sido bautizados en el Señor, circuncidados de nuestra carne, gocémonos en esta santificación que tenemos que vivir. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Fíjense bien, ¿cuándo es esto? El día 14 del mes. El día 14 del mes, celebración, celebración. ¿Qué? La Pascua. 40 años en el desierto, el pueblo de Dios no celebró la Pascua. Todo el tiempo del desierto, los hijos no habían sido circuncidados. La rebeldía del pueblo de Dios se manifestó en esos 40 años y por eso anduvieron dando vueltas sin llegar a la tierra prometida. Pero ahora sí pueden celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque ya se han arrepentido. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Primero tiene que haber arrepentimiento. La circuncisión, el bautismo significa no quiero más servir a este pecado que me consume. ¿Eso implica qué? Arrepentimiento. Pero la segunda parte del Evangelio dice, ¿qué más? ¡Crean en el Evangelio, en Cristo Jesús! ¿Y qué dice la palabra? Tú y yo lo sabemos. En 1 Corintios 5, 7, dice la palabra de Dios. 1 Corintios 5, 7, dice, límpiense la levadura vieja, para que sean masa nueva, así como lo son, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con levadura vieja, no con nuestra carne, no con nuestra pecaminosidad, no con nuestro viejo hombre, no con nuestra necedad, terquedad de lo aterrizado en este mundo cuando tenemos un mundo venidero, no. No con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. De sinceridad y de verdad. Cristo es nuestra Pascua. ¿Y qué fue la Pascua? Volvamos entonces a Éxodo, cuando el pueblo de Dios es liberado. Éxodo capítulo 12, por favor. Éxodo 12, dice la palabra del Señor. Éxodo 12, versículo 3. El Señor le dice a Moisés, habla a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero. Ve bien esto, amado. El día 10 del primer mes del año, tomará un cordero, día 10 del primer mes. Tomará un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Versículo 6, y lo guardarás, ese cordero, hasta el día que, 14, lo tomas el día 10, lo guardas hasta el día 14 del mes, del mismo mes. Y entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel, ¿qué va a hacer con el cordero? Lo matará al anochecer y tomará parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego. Y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Volvamos a nuestro texto, Josué, por favor. Capítulo 4, quiero que vean en el capítulo 4 y quiero que vean el versículo 19. Josué capítulo 4, versículo 19. El pueblo está, no ha cruzado todavía el Jordán. El pueblo, perdón, acaba de cruzar el Jordán. Dice, el pueblo subió del Jordán. ¿A dónde? A Canaán. Acaba de pisar por primera vez Canaán. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué día? El día 10 del mes primero. El día 10 del mes primero. ¿Tú crees que es casualidad que el día que tienen que tomar un cordero para poder salir de esclavitud es el mismo día que pisan la tierra prometida? ¿Crees que es casualidad esto? Dios es un Dios perfecto y tiene planes exactos. Exactamente, 40 años atrás habían salido, exactamente, se cumplen ese día. Les entrega a donde Él quería tenerlos y los saca de donde no quería tenerlos. ¿Y todo por medio de qué? De un cordero. De un cordero que tenían que tomar. Tenían que matar y sacrificar y tenían que aplicar su sangre por cada casa de familia, por cada familia del pueblo de Israel. Porque esa sangre de ese cordero iba a ser la protección cuando Dios iba a pasar por encima descargando la ira y el juicio e iba a matar a todos los primogénitos, exceptuando los que tuvieran la señal de la sangre del cordero. Amados, Cristo Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan el Bautista lo anunció. Jesucristo vino a quitar el pecado del mundo. ¿Cómo lo quitó? Tomando sobre Él nuestros pecados y concediéndonos su justicia. Justificados pues por la fe tienen ustedes y yo paz para con Dios. Justificados solamente por medio de la fe. Amados, qué hermoso amor y misericordia Dios ha tenido para con nosotros. Amados, el día 10 tomaron la tierra prometida, el día 10 tomaron a Cristo. Sin Cristo tú jamás podrás entrar a la tierra prometida celestial. Sin Cristo jamás. Puedes haber hecho todas las buenas obras que quieras. Puedes haber tenido todas las religiones que quieras. Puedes haberte leído tantas veces la Biblia, pero sin Cristo en tu vida, gobernando tu vida, jamás podrás llegar a tu tierra prometida. Solo en Cristo se puede tocar el cielo. Y lo segundo que vemos ahora en nuestro pasaje, en Josué 5, ¿cuándo fue cuando celebraron? Dice en el versículo 10, los hijos de Israel acamparon, celebraron la Pascua, ¿cuándo? En la noche del día 14 del mes, 14 del mes. Ah, entonces, llegan a Canaán, ¿y qué es lo primero que ocurre con ellos? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que ser qué? Ya lo vimos, estamos nada más repasando la lección. Circuncidados. Tiene que ser arrancado todo lo carnal en ellos, tiene que ser dejado atrás el pecado, tiene que verse una humillación, están caminando adoloridos durante 4 días, y al 4 día, que ya está aquello medio cicatrizado, porque la cicatrización completa es al 7º día, pero hay una fecha que celebrar, el 14 día del mes, ese cordero que tienen que apartar el día 10, ese cordero que tiene que ser tomado para que nuestra carne tenga que ser quitada, ese mismo cordero es crucificado, es sacrificado, es arrancado, es muerto y destrozado. ¿Y saben qué? Esto es una celebración. Esto es una celebración de muerte para Él, pero es una celebración de vida para nosotros, porque si no fuese quitado el pecado de nosotros, por cuanto todos hemos pecado, ninguno de los que estamos aquí podemos estar ante la presencia de un Dios santo. Por cuanto hemos pecado, lejos estamos de llegar delante de su gloria, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo, el don que Dios ofrece es vida eterna por medio de lo que hizo Cristo Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Toma tu cordero, ponte bajo su sangre, cúbrete con él, arrepiente de tus pecados y deja que Dios arranque el corazón de piedra y ponga un corazón de carne para que pueda escribir en él todos sus estatutos, mandatos y decretos. Y entonces vas a buscar vivir en el temor de Dios y buscar agradarlo y servirlo. Fíjate lo que ocurre después de eso. Ve conmigo en el versículo 12. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Ellos habían sido alimentados con un maná celestial, con un alimento todos los días, pero a partir de llegar a la tierra prometida, el maná cesó. Nosotros ya tenemos un alimento eterno y se llama Cristo. Maná, ese maná también representaba a Cristo y lo vemos obviamente en Juan capítulo 6. Pero ya pudieron comer, ya pudieron comer. Vean conmigo por favor Juan capítulo 6 versículo 30. Juan 6 versículo 30 dice la palabra del Señor. Juan 6, verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué haces tú como señal? Para que veamos y te creamos, ¿qué obra haces? Le están preguntando a Jesucristo, los incrédulos. Y ellos mismos, los fariseos, y escribas, y todos los de la ley, le dicen, nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nuestro pan de vida, nuestro maná celestial, el Cordero, Jesús. Nuestro Cordero, nuestra Pascua es Jesús. Fíjense lo que estamos viendo aquí en esta sección de la Escritura. Estamos viendo los dos medios de gracia que podemos participar juntos. ¿Cuál? El bautismo. ¿Y la qué? Y la celebración de la Santa Cena. Lo hacemos juntos, nos identificamos como el cuerpo de Cristo. Y aquí estamos viendo los dos medios de gracia que podemos tener como pueblo de Dios. Y ahora sigamos terminando nuestro texto en Josué capítulo 5, versículo 13. Sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre. Ya vimos la importancia del temor del Señor en nuestra victoria. La importancia del temor del Señor en nuestra santidad, la importancia del Señor, del temor del Señor en nuestra celebración, como es la Pascua. Y ahora veamos la importancia del temor del Señor en nuestra adoración. ¿Qué hace él? Sucedió cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos, miró, un hombre estaba frente a él como con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Cómo respondió ese hombre que tenía la espada desenvainada? ¿Cómo respondió? No, no le dijo, ni soy de ustedes, ni soy de sus enemigos. No. ¿Sabes una cosa? A veces queremos hablar con Dios como si fuera nuestro gran cuate. A veces hablamos con Él como si fuera igual que nosotros. ¿Sabes qué? Cuando aquí está diciendo no, ni soy de los tuyos, ni soy de los contrarios, porque Dios es diferente. Si lees con detenimiento, Isaías 55 dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que sus caminos, su manera de hacer las cosas, no es la manera de hacer de nosotros. No pensemos que porque somos hijos de Dios podemos entenderlo. No pensemos que porque somos hijos de Dios nos es dada toda revelación. No pensemos que porque somos hijos de Dios puede cumplir caprichos o tiene que cumplir caprichos. Porque Él es Dios. Y Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene para su perfecto plan en la vida de cada uno de nosotros. Jamás en 33 años de mi vida imaginé que yo iba a estar enfrente de un público hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jamás 33 años de mi vida, porque 33 años de mi vida serví a Satanás con todo mi corazón, al mundo que todo mundo sirve, y obviamente también, por supuesto, esta carne de pecado. ¿Saben? Jamás. Pero Dios tenía otros planes. Y este 2 de noviembre, bendito sea mi Señor y Salvador, puedo celebrar 25 años de vida. Porque 33 años de mi vida fueron basura. Y estos años han sido de un deleite en la gracia de mi salvación. Y no solo yo, lo más hermoso es que mi chula conmigo y nuestros tres polluelos preciosos reconocen que Cristo es el Señor. Y me gozo con eso. Amados, nuestro más grande tesoro se llama Cristo. ¿Saben lo que hizo este hombre? Josué andaba por ahí, si estaría viendo el pueblo enemigo, porque habla de Jericó, si estaría viendo cómo empezar la estrategia, sea lo que sea que andaba ahí, solo él, pero de pronto se encuentra un hombre con la espada desenvainada y cuando le pregunta, ¿quién eres, de los nuestros o de los contrarios? No. La respuesta es no. No soy como tú, no soy como ellos. Aquí dice, versículo 14, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y cuando le dijo eso, ¿qué hizo Josué? ¡Al suelo! Es lo único que podemos hacer cuando lo tenemos enfrente nuestro. ¡Al suelo! Postrado totalmente en adoración, le hizo reverencia en la tierra y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Esa es nuestra verdadera adoración. Nuestra verdadera adoración implica total obediencia. Implica ser vituperado. Implica que nos critiquen, que nos digan lo que sean. Pero nuestro Señor lo vale todo, porque entregó todo en la cruz por causa nuestra. Y resucitó. Y sabemos que estamos viviendo una vida resucitada. Amados, necesitamos estar conscientes. ¿Cuál fue la respuesta que le dio el capitán de los ejércitos del Señor? La respuesta fue, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Así lo hizo. Así lo hizo. Nada más una vez le tuvo que decir, quítate las sandalias, esto es terreno santo. ¿Se acuerdan lo que pasó con Moisés cuando estaba frente a la zarza ardiente? ¿Se acuerdan que también le dijo exactamente lo mismo? Quítate las sandalias porque esto es santo. Estamos hablando de la misma persona. ¡Claro! Jesucristo aquí en la tierra, antes de llamarse Jesús. Es una teofanía o una cristofanía. Es una prefigura, es una preaparición de Cristo antes de haber llegado en el vientre de María. O sea, es Cristo Jesús. Ese hombre con la espada desenvainada lo vemos dos veces también en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Con Balaam, ¿sí o no? Cuando iba, quería maldecir al pueblo de Dios porque Balac le pedía que maldijera al pueblo de Dios. ¿Y qué pasa? Se encuentra al hombre con la espada desenvainada y se tiene que arrepentir de maldecir al pueblo de Dios. En otra ocasión tenemos otro hombre con la espada desenvainada. ¿Cuándo? Cuando está a punto de dejarla caer sobre toda Jerusalén. ¿Por causa de qué? De que David había hecho un censo que lo único que quería mostrar era su orgullo de cuánto ejército tenía. Y por cuanto David pecó, miles fueron consumidos por una peste mortal. Y el ángel del Señor estaba con la espada desenvainada. ¿Se acuerdan? Y David se arrepintió. Y la matazón se paró. Cristo Jesús es el Señor. Cristo Jesús es aquel que compró nuestras vidas con su sangre. Aquel que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y tú y yo estamos para hacer lo mismo, amado. El temor de Dios es nuestra victoria, porque el Señor pelea nuestras batallas y Él derriba a nuestros adversarios. El temor del Señor es nuestra santidad, porque hemos sido bautizados juntamente con Cristo y por lo tanto podemos vivir una vida santa y apartada de aquel viejo hombre que traíamos. El temor del Señor es nuestra celebración y por eso con temor y temblor celebramos Santa Cena y tomamos nuestra Pascua que es Cristo Jesús y podemos celebrar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el temor del Señor es el motivo de nuestra más grande adoración y esto tiene que ser con un verdadero corazón de obediencia. Amados, que el Señor nos ayude porque hay mucho por hacer para gloria de Dios. Somos su pueblo, somos sus escogidos. Antes de llegar a nuestro Canaán celestial, cumplamos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, te damos gracias por el temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la verdadera sabiduría. Hoy, en el nombre de Jesús, te queremos pedir que arranques todo lo pecaminoso, que arranques toda nuestra carne, que quites todo aquello, Señor, que sigue inclinando nuestro corazón a las cosas nuestras, a las cosas del mundo o aún a las órdenes de Satanás. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús por este pueblo que tienes aquí, que estos hombres de guerra verdaderamente sigan al capitán de los ejércitos y que no se queden como sus padres dando vueltas en el desierto para no entrar a la tierra prometida. Te suplico, Señor, salva a tu pueblo en este lugar. Te ruego por aquel que todavía no te conoce, que le concedas arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Porque por la sangre de Cristo, solo por la sangre, pueden ser quitados los pecados. Padre, te damos gracias, Señor, porque viéndote a ti, lo único que nos queda es postrarnos y decirte, ¿qué quieres que haga, Señor? Tú manda, tu siervo escucha y tu siervo obedece. Ayúdanos en nuestra debilidad, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria tuya. Amén y amén.